Revista de la Universidad de México, número 891, Nueva Época, Populismos.
Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este es nuestro quinto y último programa sobre la serie que hemos estado realizando sobre populismos. Y bueno, vamos a cerrar con la cereza del pastel porque vamos a hablar con Andrea Morán. Ella es maestra, es filósofa, conferencista, articulista y bueno, tiene un montón de artículos académicos, ha ganado premios por su investigación, es una pluma de la revista Larousse. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por la invitación, por tan bonita presentación, qué importante me sentí yo, y sobre todo gracias por tomarme en cuenta, porque para mí es un honor y un placer poder estar aquí y hablar sobre este tema que es tan importante.
Bueno, hay una cosa que no mencioné sobre tu biografía, que es muy importante, quizá de las más importantes, si no la más, es que acompañas a víctimas de violencia de género. Y me parece muy importante porque hemos hablado de muchos ángulos del populismo, hemos hablado un poco como de la técnica, la estrategia, las pantallas, los secretos, el lado oscuro, el lado un poco luminoso, las diferencias entre populismo de izquierda, populismo de derecha, pero no hemos hablado sobre populismo y feminismos. ¿Qué pasa cuando los populismos tienen este discurso de querer resolver las necesidades tan grandes, los dolores invisibles para los feminismos, que son desde luego las víctimas de violencia de género, y luego no vemos resultados, ¿no? Así que cuéntame un poquito de tu trabajo y cómo empezaste a interesarte por esta relación tan cotidiana y a la vez tan interesante entre populismos y feminismos.
Pues mira, yo empecé a trabajar con mujeres víctimas y supervivientes de violencia porque, por azares del destino, leyendo, ¿no?, un día estas cifras que me escandalizaron, de 3 de cada 4 mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea violencia física, económica, psicológica, sexual, ¿no? Y entonces, yo hasta ese punto, gracias a la vida, ¿no?, yo era la número 4 de esas 3, yo no lo había padecido. Y me parecía, ¿no?, que era importante aportar y ayudar. Definitivamente, en un país donde tenemos estas cifras, no haberlo padecido era más una cuestión de suerte que de cualquier otra cosa. Y cuando empiezo a adentrar, ¿no?, en el apoyo, estoy en una fundación, la Fundación Ana Bella México, que es, apoyamos a través de redes sociales. Cuando empiezan a llegar los casos, muchos de estos casos eran: es que ya denuncié, es que ya hice mi denuncia, es que le avisé a la policía, es que ya está una demanda en su contra, es que ya hay antecedentes penales, etcétera, ¿no? Y no proceden, y sigue aquí, y me sigue amenazando, y sigue apareciendo, y la que tiene que salir corriendo con sus hijos, una maleta a la mitad de la noche, es ella. Porque no hay protección, porque no hay ayuda, porque las denuncias no proceden, y de las poquísimas que proceden, estamos hablando de que, por ejemplo, en cuanto a violencia sexual, ¿no?, solamente el 99% de las víctimas denuncia, y de ese 1%, solamente el 20% procede, porque estamos en un sistema en el que, ay, es que es tu palabra contra la suya. Necesitamos alguna prueba, que usted quería que yo en ese momento le sacara una foto o que me, que quería que hiciera, ¿no? Y entonces, cuando te enfrentas a la realidad, porque la parte social es de ni una más, ni una menos, amiga, date cuenta, sal de ahí, pero cuando buscas un apoyo en el sistema, ya sea judicial o estatal, y no lo encuentras, te encuentras sola, no hay a dónde ir. Y entonces es muy distinta la realidad de lo que se nos presenta, ¿no? Y entonces, en el populismo, por ejemplo, o en estos gobiernos donde lo que se quiere es conectar con la gente, ¿no?, y el pueblo, y somos uno, y lo que importa es el pueblo en general, si no hay acciones, pues son solo promesas. que es lo que sucede en este país, ¿no? Como te decía, denuncias que no proceden, o incluso he tenido casos de mujeres que los mismos policías me atacaron después de denunciar, ¿no? O el juez me dijo, no habrá sido tu culpa, no lo provocaste. ¿Qué le hiciste para que se enojara? ¿Qué hiciste para que te violentara? ¿Qué hiciste para que te acosara o te violara? Y cuando llega a proceder esta denuncia, se queda estancada. Y todo se mueve con influencias, dinero. Son larguísimos periodos entre la denuncia, el citatorio, la siguiente, bla, bla, bla. Porque no hay una realidad, sino una promesa. Y mi abuela tenía razón. El prometer no empobrece, el cumplir es el problema. En estos gobiernos donde es que se ha hecho más por las mujeres que nunca antes, sí, pero no suficiente. Y enséñame mujeres que han salido, que están bien, que están fuera de peligro. ¿Cuántas Ingrid, Devanis, etcétera, tenemos que tener para que nos demos cuenta que no es cierto, no hay un sistema que proteja a las mujeres, hablando de violencia de género, ¿no? Y esto afecta porque ante la visión social, como sociedad, parece que el problema está siendo atacado y solucionado. Y entonces cuando tú levantas la voz, tú o un grupo de mujeres, o estas marchas o más, levantan la voz, levantamos la voz y decimos, es que no hay respuestas. ¿Cómo no? Mira, todas las cosas que se han hecho, es que no se ha hecho, solo está en papel. Y en físico las mujeres siguen muriendo o desapareciendo o siendo torturadas o violentadas. Y el problema es el choque entre la realidad que la sociedad capta y la realidad que la sociedad vive. Y ahí es donde pareces un enemigo cuando exiges justicia.
Sí, totalmente de acuerdo. Y es curioso porque ahora que estamos sintiendo toda esta impotencia después de haber tenido tanta esperanza, no podemos identificar realmente cómo fue que nos hicieron esas promesas que ahora como que más bien son discursos que marean. Me interesa que nos cuentes un poquito cómo en este contraste entre lo que se promete y lo que se cumple, hay un ejercicio de retórica, de discurso, de estas características propias del populismo respecto a las violencias de género.
Pues mira, el me parece que lo más grave frente a un gobierno populista que promete, lo más grave es señalar a las víctimas como el enemigo, como el victimario, ¿no? Como a mí me parece muy claro, por ejemplo, esta parte en la que, claro, las mujeres están enojadas, ¿no? Porque hay 11 feminicidios y dicen que hay 11 feminicidios y dicen que hay tantas desaparecidas y dicen, pero eso dicen ellas. Nosotros tenemos otros datos. Datos que no existen, o que tal vez existan, pero no los podemos ver, porque en el día a día seguimos sufriendo las mismas violencias. Y entonces las pocas pruebas que se puedan tener sobre el avance que se está dando no se sienten, ¿no? Y entonces tomamos discursos tan pueriles, ¿no? Como, bueno, pero es que hay más gobernadoras que nunca, o hay más senadoras que nunca, ¿no? Y hay más mujeres en el poder que nunca, porque este es un gobierno feminista. Y ese es un engaño, es una falacia, ¿no? Es una falacia de percepción, porque se cree que si eres mujer y como hay más mujeres, entonces te vas a sentir identificada y te estamos escuchando. No, aquí hay una representante de tu género que está trabajando y ganando muy bien y está en un puesto muy importante y con eso te deberías de sentir representada. Pues sí, pero siguen muriendo 11 al día de manera violenta. y sigue habiendo 3 de cada 4 violentadas, y hay una violación cada 4 minutos y una denuncia por violación cada 40, y eso no me sirve de nada si el nombre que está en esa placa o en esa oficina es femenino o masculino, porque no hay medidas sociales o una legislación que ayude y apoye. Pero más allá, aunque lo hubiese, si no hay una práctica, la violencia ahora es doble. Porque no solamente es la violencia real, que es los feminicidios, la violencia, las violaciones y todo esto que de por sí ya veníamos cargando, sino que aparte de todo está la violencia mediática. Tú estás diciendo eso porque te pagan. Y entonces te vamos a revictimizar. ¿Quién te paga? Claro, eres del partido tal, es que estás vendida. Y es, esta pobre mujer no está vendida, mataron a su hija. ¿A quién se va a vender? No hay precio que cubra eso. Y no hay una solución. Y entonces, por un lado es la revictimización mediática y social, y por otro lado, aparte, la constante lucha por legitimizar una lucha que debería de ser de todos y legítima. Todos deberíamos de estar igual de indignados. Pero cuando alguien desde un lugar de poder y autoridad dice, descalifiquemos esto no existe, esto no es cierto, esto es una cortina de humo, entonces una lucha que es totalmente legal y totalmente sincera, se convierte en un arma justamente para el populismo. Se convierte en un arma de, ven, todo el mundo está en mi contra, porque todo el mundo quiere desestabilizar este país, incluso estas mujeres, ¿no? Las madres buscadoras, las asociaciones, las chicas que salen a marchar, ¿no? Todas, además, en una misma canasta. Toda aquella mujer, en este caso, porque hablamos de feminismos y violencias de género, que esté en contra o que quiera levantar la voz y pedir justicia o que no esté de acuerdo, va a la misma canasta de cualquier otro alborotador, ¿no? Como si de una grilla se tratara la vida de 11 mujeres al día.
Lamentablemente se nos acabó el programa, Andrea. Muchísimas gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente?
Mira, mis redes sociales son a-mor-ros en Instagram, en Facebook como Andrea Morán Rosales y, por supuesto, en La Ruz Magazine. Ahí pueden consultar mi bibliografía, todo lo que he escrito. Además, no soy la única. Mucha gente escribe, muy bonito, por cierto. Entonces, ahí es donde... total, en mis redes sociales es donde anuncio las conferencias que doy, etc.
Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre populismos, les recomendamos El Presidente, de Jorge Hernández Campos, y El Populismo Jesuita, de Lori Sanata. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista La Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como @revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a @shubidubi. Gracias a Frida Saldívar y a Yael Baez. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx.